La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Escuchan La Voz de América desde Washington. Henry Llanos en la producción y quien les habla, Alejandro Escalona, les damos la más cordial bienvenida a la emisión de Buenas Noches América, correspondiente al lunes 31 de enero de 2022. Estos son los titulares. Arrecian amenazas y hostigamiento contra periodistas en Venezuela. Las autoridades sanitarias estadounidenses finalizan aprobación completa de vacuna COVID-19 fabricada por laboratorios Moderna. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresa apoyo a asaltantes del Capitolio. Alcohol, Tobacco and Firearms investiga amenazas de explosivos en universidades estadounidenses. Continúa labores de remoción de nieve en la costa noreste de Estados Unidos. Escuchan Buenas Noches América desde Washington. Estas son las informaciones. En Venezuela arrecian las amenazas y el hostigamiento a periodistas. Álvaro Algarra con la información.
Desde inicios de año, trabajadores de la prensa y defensores de la libertad de expresión han condenado una campaña de descrédito y hostigamiento en Venezuela contra comunicadores sociales por parte de funcionarios y personas allegadas al gobierno de Nicolás Maduro.
Aquí van unos cuantos, ¿eh? Se buscan por ladrones todos, papá. Luis Carlos Díaz, Naki Soto, Calangola.
Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, alertó sobre lo que considera como un patrón de amedrentamiento y hostigamiento en contra de los trabajadores de la prensa independiente.
Después hay patrones que donde, por ejemplo, después de una descalificación en un canal del Estado, inmediatamente se le abre un proceso judicial a los periodistas. Entonces es un patrón y es una política de Estado.
La activista de derechos humanos de Elsa Solórzano expresó su solidaridad ante lo que considera ataques hacia algunos comunicadores.
Cuando se viola de manera sistemática la libertad de expresión y el derecho a la información, y se ataca a una población determinada, a una población civil determinada concreta, por una razón determinada concreta, y esto se hace, repito, de manera sistemática, estamos hablando de un crimen de lesa humanidad.
De igual forma, a través de un comunicado, se alertó a la comunidad internacional sobre las intenciones del gobierno de Nicolás Maduro de arremeter y encarcelar al dirigente Juan Guaidó y otros representantes de la oposición. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
El expresidente Donald Trump expresa su apoyo a asaltantes al Capitolio. Laura Sepúlveda con los detalles.
Si me lanzo y gano, trataremos a esas personas del 6 de enero de manera justa.
Así, el expresidente estadounidense Donald Trump aseguró que si dar un perdón presidencial fuese necesario para los involucrados al ataque contra el Capitolio el 6 de enero de 2021, él lo daría de llegar nuevamente a la Casa Blanca.
Esto no ha sucedido con todas las otras atrocidades que ocurrieron recientemente. Nada como esto ha sucedido. Lo que está haciendo ese comité no selectivo y lo que está haciendo la gente que dirige esas prisiones es una desgracia.
Robert Shapiro, profesor de políticas públicas de la Universidad de Columbia, conversó con La Voz de América sobre las declaraciones de Trump.
Él puede tener diferentes motivaciones para ello. El primer efecto es que recibe mucha atención. En segundo lugar, capta más atención de su base de seguidores con el propósito de movilizar su apoyo y, de hecho, de anunciar más adelante su postulación a presidente. También está llamando la atención como para posibles contribuyentes para su campaña y al parecer está muy interesado en recaudar dinero.
Las declaraciones de Trump podrían tener no solamente impacto político, sino también consecuencias legales.
En realidad está diciendo que estaba de acuerdo con eso, simpatizaba con lo que hicieron. Creo que tiene más consecuencias al menos incriminarse más a sí mismo de una manera muy pública.
Trump aseguró que el entonces vicepresidente Mike Pence tenía el poder de anular las elecciones de 2020 y calificó de desafortunado que no lo hiciera. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
En noticias relacionadas a la pandemia de COVID-19, las autoridades sanitarias estadounidenses aprueban completamente la vacuna elaborada por el laboratorio Moderna. Detalles con Leonardo Bonet.
Reguladores de salud de Estados Unidos otorgaron este lunes la aprobación completa para la vacuna de Moderna contra el COVID-19, una inyección ya aplicada a millones de estadounidenses desde su autorización de emergencia hace más de un año. La medida de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, significa que la agencia ha completado las mismas revisiones rigurosas y prolongadas para la inyección de Moderna, al igual que a decenas de otras vacunas verificadas desde hace tiempo. Según la agencia AP, la decisión fue impulsada por evidencia en el mundo real de más de 200 millones de dosis aplicadas en Estados Unidos desde que la FDA autorizó la aplicación de la inyección en diciembre de 2020. La entidad dio su aprobación completa para la vacuna de Pfizer en agosto pasado. Grupos defensores de la salud pública esperaban inicialmente que la distinción regulatoria impulsara la confianza de la población en las vacunas, pero no hubo un impulso perceptible en la aplicación de vacunas tras la aprobación de la inyección de Pfizer, la cual fue anunciada por el presidente Joe Biden y otros altos funcionarios del gobierno federal. Aún así, los reguladores dijeron este lunes que esperaban que la aprobación adicional aliente a más personas a vacunarse. Más de 211 millones de estadounidenses, es decir, el 63% de la población total, está vacunada por completo. Cerca de 86 millones de personas han recibido un refuerzo. La vacunación llegó a su punto más alto en la primavera pasada, con más de 3 millones de dosis aplicadas diariamente, y ahora promedia menos de 750 mil diarias. El ritmo de la vacunación aumentó brevemente después de las noticias sobre la variante Omicron en diciembre pasado, pero desde entonces ha bajado de nuevo. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenas Noches América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América. Amenazas de bomba a universidades históricamente de estudiantes afroestadounidenses. En Estados Unidos, este lunes, varios institutos de educación superior y universidades históricamente negras recibieron amenazas de bomba, lo que las obligó a ordenar a los estudiantes que se refugiasen mientras cancelaban clases y actividades. La Universidad Estatal de Albany, en Georgia, la Universidad Estatal de Delaware, en Delaware, la Universidad del Sur y la de A&M, en Luisiana, la Universidad de Howard, aquí en Washington, la Universidad Estatal de Bowie, en Maryland, y la Universidad Bethune-Cookman, en Florida, se encuentran entre las que recibieron amenazas. La Universidad Estatal de Delaware dijo a empleados y estudiantes que no regresen al campus hasta nuevo aviso. Se trata de la segunda vez este mes que las universidades se enfrentan a amenazas de bomba. El 5 de enero, 8 colegios y universidades históricamente negros recibieron este tipo de amenazas, pero no se encontraron explosivos. Tom Cheatham, subdirector interino de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, confirmó este lunes que la agencia está en las universidades investigando las amenazas. La Universidad Benton Cookman en Daytona Beach, Florida, fue cerrada el lunes, dijo el Departamento de Policía de Daytona Beach luego de una amenaza. El Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia, aquí en la capital estadounidense, dijo que en el campus de la Universidad de Howard hubo amenazas, pero no se encontraron explosivos. Alejandro Escalona, Voz de América.
Corea del Norte ha confirmado la prueba de un misil balístico de alcance intermedio, el misil más grande que Corea del Norte ha probado en más de 4 años. La medida aumenta aún más la presión sobre la administración del presidente Joe Biden. Esta vez, Corea del Norte también publicó 2 fotos tomadas después de que la ojiva llegara al espacio exterior. Corea del Norte dice que el misil fue lanzado en un ángulo pronunciado para evitar volar sobre otros países, pero el portavoz del gobierno japonés, Hirokazu Matsuno, condenó el lanzamiento.
Lanzamientos tan intensos de misiles balísticos violan las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y nuestro país ha hecho una fuerte protesta a Corea del Norte a través de la ruta de la embajada en Beijing.
Corea del Sur también celebró una reunión de emergencia de su Consejo de Seguridad Nacional y pidió al norte que volvieran a las conversaciones. Corea del Norte ha lanzado 11 misiles en enero, estableciendo un nuevo récord mensual, aunque la última prueba es la más grande en 4 años. Analistas como Ramón Pacheco Pardo dice que no puede verse como una gran provocación. Si Corea del Norte realmente quisiera captar la atención de todos, haría un misil balístico intercontinental o una prueba nuclear, y no lo ha hecho. Pero en este momento nadie está comentando realmente sobre la prueba, excepto aquellos que siguen los problemas de la península de Corea, dijo. En respuesta al último lanzamiento, un alto funcionario estadounidense dijo a los periodistas que espera que Corea del Norte realice pronto pruebas más grandes para obtener concesiones de Estados Unidos y dijo que Estados Unidos está abierto a las negociaciones, pero que no quiere una cumbre presidencial por el momento. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Prosiguen las labores de limpieza y remoción de nieve a lo largo de la costa este de Estados Unidos, donde en las últimas 48 horas cayeron más de 60 centímetros de nieve. De acuerdo al sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware.com, unos 1.500 vuelos fueron cancelados y 1.700 retrasados hasta las primeras horas del lunes debido a la tormenta invernal. Los estados de Massachusetts, Nueva York, Maine, Rhode Island y Pensilvania son algunos de los estados más impactados por la tormenta, que en varios momentos registró vientos de hasta 140 kilómetros por hora, dejando a miles de personas a lo largo de la costa este estadounidense sin servicio eléctrico ni calefacción.
Un puente en Pittsburgh, Pensilvania, se derrumbó la madrugada del viernes, pocas horas antes de la visita del presidente Joe Biden a la ciudad para subrayar la necesidad de mejorar la deteriorada infraestructura del país, abordar la escasez de la cadena de suministro y revitalizar la fabricación. La ley de infraestructura de más de 1.000.000.000 de fue aprobada en noviembre con apoyo bipartidista. 550 mil millones de dólares fueron dirigidos a inversiones federales en infraestructura, dinero que, según el secretario de Transporte Pete Buttigieg, apoyarán más proyectos que nunca y ayudarán a que nuestro sistema de transporte sea más seguro, más accesible y más sostenible para las personas de todo el país. El anuncio del Departamento Estadounidense de Transporte se refiere a una amplia gama de proyectos de infraestructura y una nueva estrategia de seguridad en la carretera. El presidente Biden ha hecho de la reconstrucción de la infraestructura de Estados Unidos una parte clave de su agenda nacional, como resaltó en Pittsburgh.
Estados Unidos de América solía ocupar el puesto número 1 en el mundo de la inversión en el futuro. Ahora ocupamos el puesto número 9 en investigación y desarrollo. China era el número 8 hace 3 décadas, hoy es el número 2.
El secretario Buttigieg también lanzó una estrategia de base ampliada destinada a reducir la velocidad, rediseñar las carreteras y mejorar las características de seguridad de los automóviles, como el freno automático de emergencia. Durante los próximos 2 años, dijo el secretario Buttigieg, su departamento brindará orientación así como 5.000 millones en subvenciones a los estados para impulsar límites de velocidad más bajos y adoptar un diseño vial más seguro, como carriles exclusivos para bicicletas y autobuses, mejor iluminación y cruces peatonales. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la posibilidad de, si eventualmente ganara de nuevo la presidencia, indultar a quienes participaron en el asalto al Capitolio. Se trata del más reciente intento de Trump de restarle importancia al peor ataque contra el gobierno estadounidense desde la guerra de 1812. Ese día, el 6 de enero de 2021, seguidores del entonces mandatario atacaron al Capitolio tratando de impedir la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020. Más de 700 personas han sido arrestadas y acusadas en conexión con el ataque. Y ahora más noticias desde La Voz de América. Estos son los informes de algunos de los corresponsales de la VOA en América Latina.
Pese a que varios sectores sociales en Nicaragua han realizado un llamado a un diálogo nacional que lleve a la liberación de los considerados presos políticos y al restablecimiento de la democracia en el país, los líderes de la Iglesia Católica, calificados como los principales candidatos para mediar en el proceso, aún no toman una decisión al respecto. El cardenal de Nicaragua, Leopoldo José Brenes, dijo que su participación depende de la invitación de ambas partes y no solo de uno de los sectores interesados.
Bueno, eso hay que verlo en la conferencia, porque soy ahora yo ni soy presidente ya. Entonces siempre estas cosas se discuten como conferencia. Y siempre tienen que ser la solicitud de las dos partes, no solamente de una.
Familiares de los considerados presos políticos fueron los primeros en llamar a un acuerdo que permita la libertad de sus seres queridos. Marta Lucía Urcullo de Chamorro, esposa de Pedro Joaquín Chamorro, expresó en conferencia de prensa realizada la semana pasada.
Apelamos a los gobernantes y a las fuerzas vivas de la nación, así como a nuestra iglesia, para que encabecen y apoyen un proceso de unificación ciudadana.
Por su parte, el sector privado, aglutinado en el Consejo Superior de la Empresa Privada y que representa uno de los gremios más importantes del país, dijo a través de un comunicado que estaban dispuestos a formar parte de una nueva negociación con el gobierno de Daniel Ortega, como ha ocurrido en el pasado. En tanto, el portavoz del Departamento de Estado, Nex Prince, afirmó, respondiendo a una pregunta de La Voz de América, que el gobierno de Estados Unidos estaría dispuesto a apoyar un eventual diálogo con el gobierno de Nicaragua para buscar una salida a la actual crisis que enfrenta la nación centroamericana. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El Salvador podría pagar un alto costo para la estabilidad financiera si no escucha las recomendaciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el FMI, que sugirió al país eliminar la ley que declaró la criptomoneda del Bitcoin como moneda de curso legal, según opinan economistas. El experto en temas económicos, Luis Membreño, dice que la volatilidad del Bitcoin representa un alto riesgo para las finanzas públicas y tampoco es atractivo para que los ciudadanos y empresas lo utilicen hacen en las transacciones.
Que son muy pocos lugares donde se está utilizando de una manera un poco más amplia, digamos. Pero lo que en promedio tiene las personas a quienes encuesta es menos del 1% de sus ventas que se hace en bitcoins.
A 4 meses de la vigencia de la ley que declaró el bitcoin como moneda de curso legal, son muy pocos los rubros comerciales que utilizan esta moneda virtual, como lo remarca el presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga, Raúl Alfaro.
¿Y cuánto llevamos del bitcoin? Ni nadie me ha dicho, mira Raúl, y te puedo. Nadie. Entonces, ¿qué quiere decir? Fue una política de fracaso.
El gobierno, entre tanto, mantiene la apuesta con la criptomoneda y este mes de enero adquirió 400 bitcoin por unos $15 millones. Y el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, anunció que elabora el marco legal para poder sacar una emisión de bonos de bitcoin por unos $1,000 millones para construir la ciudad bitcoin, un proyecto que pretende ser implementado y para invertir en la moneda virtual a largo plazo. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. A viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Chesley Christ, ganadora del concurso Miss USA en el año 2019 y corresponsal del programa de noticias de entretenimiento Extra, se suicidó a los 30 años en la ciudad de Nueva York. Las autoridades policiales dijeron que Christ saltó de un lujoso edificio de apartamentos ubicado en la calle 42 de Manhattan y fue declarada muerta en el lugar de los hechos el domingo. Christ, ex atleta y abogada de Carolina del Norte, ganó el certamen de Miss Estados Unidos en mayo de 2019 y compitió en el certamen de Miss Universo ese año. El servicio de transmisión Netflix y Mattel están desarrollando Masters of the Universe, una franquicia creada por el fabricante de juguetes allá en la década de 1980 para hacer una película cuya producción va a comenzar en los próximos meses. El proyecto será dirigido por los cineastas los hermanos Ni. Kyle Allen, actor de West Side Story, hará del príncipe Adano He-Man. La película gira en torno a un huérfano que descubre que es un príncipe y cuyo destino es salvar un mundo lejano. La serie animada He-Man and the Masters of the Universe, como muchos de ustedes seguramente recordarán, fue estrenada en la televisión en 1983. Mattel también ha llegado a acuerdos con otras empresas, como por ejemplo Disney, para las franquicias Toy Story y Cars de Pixar Animation Studios. La cantautora canadiense Joni Mitchell dijo que retirará su música de Spotify en protesta porque el servicio de transmisión, ella sostiene, permite información errónea sobre las vacunas COVID-19. Recientemente, el también músico canadiense Neil Young objetó que sus canciones se reprodujeran en Spotify, el cual ofrece el podcast de un señor llamado Joe Rogan, un escéptico de las vacunas, y retiró sus canciones del servicio. Rogan, que comenzó su carrera como comediante, ha generado controversia con sus puntos de vista considerados por algunos extremistas sobre la pandemia, los mandatos gubernamentales y las vacunas. Nos vamos al año 1972, cuando la agrupación Bread debuta en la Hot 100 con Everything I Own. El tema alcanzó el puesto número 5. Bread tuvo 13 éxitos consecutivos en cartelera, todos escritos por su cantante principal, David Gates. 1978, Kansas estrena el tema Dust in the Wind, polvo en el viento, alcanzó el puesto número 6 de las 100 calientes, fue certificado oro por venta superior al millón de copias y también superó el millón de descargas digitales. Y en 1988, la banda de rock australiana In Excess llega al número 1 de la Hot 100 con I Need You Tonight. La canción fue escrita por Andy Farris y su vocalista principal, el recordado Michael Hutchence. Alejandro Escalona, Voz de América.
Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Llanos les informa. En el fútbol americano de Estados Unidos, los Bengals de Cincinnati borraron una desventaja de 18 puntos para sorprender 27-24 a los Chiefs de Kansas City en tiempo extra y obtener su primer viaje al Super Bowl desde la temporada de 1988. El equipo que apenas ganó dos partidos en 2019, lo que le valió la primera selección global que usaron para tomar al quarterback Joe Burrow, prácticamente dominó a los Chiefs después del primer cuarto. El novato Evan McPherson convirtió un gol de campo de 31 yardas para la victoria. En las otras acciones, los Rams remontaron un déficit de 10 unidades en la segunda mitad y se ciñeron la corona de la conferencia con una victoria de 20-17 sobre San Francisco 49ers cuando Matt Gay conectó un gol de campo de 30 yardas. De esta manera, el Super Bowl estará con los Rams y los Bengals de Cincinnati. En el fútbol internacional, Canadá se afianzó como el líder absoluto de CONCACAF, dando el domingo un paso gigante para clasificarse a una Copa del Mundo por primera vez desde 1986 con una victoria de 2-0 ante Estados Unidos. Gracias a goles de Cy Larin y Sam Adegub, los canadienses derrotaron a sus vecinos por apenas segunda vez en 37 años. También mantuvieron su paso invicto en el octogonal al cabo de 10 de 14 partidos. Los resultados incluyen una victoria y un empate contra tanto Estados Unidos como México, las potencias tradicionales de la región. Larin encaminó la victoria al abrir la cuenta a los 7 minutos, capitalizando un despeje que le salió muy corto al arquero Matt Turner. En el tenis internacional, a sus 35 años, Rafael Nadal se ha convertido en el tenista con más títulos de Grand Slam de la historia. Lo tuvo que hacer exprimiéndose con otra épica gesta, imponiéndose 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 en una final que duró 5 horas y 24 minutos y que acabó en la madrugada de hoy lunes. Ha sido el título más inesperado de mi carrera, dijo Nadal. Si lo juntamos todo por el sitio, por el momento, puede que sea la mayor remontada de mi vida, decía. Fue la segunda final más larga en la historia del Abierto de Australia, por detrás del triunfo de Novak Djokovic sobre Nadal en 5 sets, que cubrió 5 horas y 53 minutos en el año 2012. En la lista histórica, Nadal ha quedado con un título por encima de Roger Federer y Djokovic en el tenis internacional. Y hasta aquí, Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América de La Voz de América, correspondiente al lunes 31 de enero de 2022. Henry Llanos estuvo en la producción, les habló Alejandro Escalona, será hasta una próxima ocasión.